XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Planck es la tercera misión de tamaño mediano, con un costo total de 700 millones de euros, del programa científico Horizontes 2000 de la Agencia Espacial Europea. Planck fue diseñado para detectar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas en casi todo el cielo, con una resolución y sensibilidad sin precedentes. La misión Planck fue conocida inicialmente como COBRAS SAMBA, COBRAS por las siglas en inglés para Satélite de Anisotropías del Fondo Cósmico y SAMBA por Satélite para Medir las Anisotropías del Fondo. Los dos grupos de investigación se fusionaron en una sola misión, que tras haber sido seleccionada y aprobada, fue renombrada en honor del científico alemán Max Planck, Premio Nobel de Física en 1918. El lanzamiento se produjo a las 10:15 de la mañana del 14 de mayo del año 2009 desde el puerto espacial de Kourou en la Guyana francesa, impulsado por un cohete Ariane 5 junto al Observatorio Espacial Herschel. Tras el lanzamiento, la Planck fue la primera nave en separarse del conjunto del lanzamiento y fue colocado en órbita heliocéntrica en el segundo de los puntos de Lagrange, situado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Más de 40 institutos de investigación de Europa y Estados Unidos se unieron en esta misión para construir los instrumentos del telescopio espacial. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 632 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de noviembre del año 2015. En esta ocasión, como escucharon, hablaremos acerca de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. En particular, hablaremos de los resultados que obtuvo sobre el fondo de radiación cósmica. Vamos a pasar una buena parte del programa tratando de explicar qué es el fondo de radiación cósmica. Es un concepto muy importante para el Big Bang. Es una de las pruebas principales que nos demuestran que la teoría estándar del Big Bang que conocemos, o bueno, que decimos que conocemos, es la más acertada para explicar el origen del universo. Entonces vamos a hablar un poco acerca del fondo de esta misión, del fondo cósmico de radiación, etc. Nos vamos cosmológicos esta semana en Obsesión por el Cielo. Les recuerdo, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina en Radio DEM. Si nos escuchan en vivo en la ciudad de Monterrey, el teléfono es el 81-8336-4203. Si nos escuchan por internet, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Ahí tenemos una página de internet que estamos estrenando. Poco a poco vamos a poner más material. Pero nuestra fuente principal de comunicación es todavía la página de Facebook. Todavía Facebook creo que cada vez más es para pues personas no tan jóvenes. Están emigrando a otras plataformas de comunicación social. Pero pues nosotros todavía tenemos Facebook y casi todo mundo lo tiene. Así es de que también pueden buscarnos como Obsesión por el Cielo en Facebook. Ahí encontrarán la liga a el podcast del programa. El programa lo grabamos y lo guardamos en internet para que ustedes lo escuchen cuando deseen, por el medio que deseen. Entonces ahí se pueden informar. Bien, como decía, el tema es los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. Pero como todas las semanas, vamos a iniciar el programa con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Astrónomos de la Universidad Nacional de Australia han observado en el centro de nuestra galaxia las estrellas más antiguas que se conocen, incluyendo algunas al parecer más antiguas que la galaxia misma. Lewis House y su grupo publican en Nature. Según ellos, la galaxia se formó alrededor de estas estrellas. El grupo buscó las estrellas que ya existían, catalogadas con la menor cantidad de metales, y las observó subsecuentemente con el telescopio anglo-australiano cerca de Coonabarabran en Nueva Gales del Sur, y con el telescopio Magallanes en Chile. Las estrellas en cuestión contienen muy pocos elementos pesados, lo que además sugiere que posiblemente las primeras estrellas del universo, si son similares a estas, acabaron sus vidas como hipernovas y no como supernovas tradicionales. Además, creen que las estrellas han pasado toda su existencia en el centro de la galaxia y no se trata de estrellas perdidas de otras galaxias. Desde Atacama, Chile, se ha logrado observar una estrella de tipo O en formación. Estas son las estrellas más grandes que existen, con masas de alrededor de 60 veces la del Sol. Aunque son muy raras, se conocen varias gracias a su brillo de un millón o más soles como el nuestro. Se confirma, en este estudio, la existencia de un gigantesco disco de polvo y gas que está alimentando a la protoestrella. Esto es congruente con los modelos que sugieren que las estrellas gigantes se forman igual que estrellas de tamaños menores. Astrónomos de la Universidad de Warwick creen que la atmósfera del planeta Kepler-438b se puede haber perdido por las supererupciones solares de su estrella, que son unas 10 veces más poderosas que las de nuestro Sol. Esto es una lástima porque el planeta es de un tamaño similar al de la Tierra, aunque los descubridores David Armstrong y su grupo de astrofísica de la universidad creen que sí tiene un campo magnético poderoso como ocurre en la Tierra, es posible que la atmósfera haya sido protegida. De lo contrario, probablemente el planeta no es habitable. Tan solo dos pulsares emiten casi todos los rayos X y gamma de la Gran Nube Magallánica. Los dos pulsares son bastante jóvenes, pero extrañamente los rayos gamma de uno no se emiten en pulsos. El otro pulsar, J0540, es el pulsar de rayos gamma más brillante que se conoce. Las observaciones se realizaron con el telescopio espacial Fermi. Evan Kirby del Instituto de Tecnología de California en Pasadena ha medido la concentración de materia oscura en la galaxia enana Triangulum 2, de apenas unas 1000 estrellas. Con el telescopio Keck en Mauna Kea, Hawái, fue posible medir la velocidad de 6 estrellas de las más brillantes para obtener el dato. Triangulum 2 parece tener la mayor concentración y cantidad de materia oscura, en proporción a su masa luminosa. Esto la convierte en una de las mejores oportunidades para intentar detectar rayos gamma que puedan provenir de la propuesta aniquilación de partículas de antimateria entre sí.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 24 de noviembre al martes 1 de diciembre del año 2015? Recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, estamos casi en luna llena. El miércoles mañana a las 4:44 de la tarde tenemos la luna llena. Entonces hoy, pues, casi llena, un día antes de la luna llena. ¿Eso qué quiere decir? Que está sobre el horizonte toda la noche y, pues, nos arruina cualquier observación de objetos de cielo profundo que queramos realizar. Ni modo. Hablando de contaminación lumínica. El jueves 26, a eso de las 4 de la mañana, la luna, ya menguando su fase, va a ocultar a la estrella Aldebarán, Alfa Tauro. Esto sucede, pero nada más en Japón, en el este de Rusia, en el noreste de Estados Unidos y en Canadá. Entonces no lo vamos a poder ver aquí desde México o América Latina, pero sí podemos ver la conjunción cuando la luna pasa cerca de la estrella Aldebarán. Recordarán, bueno, si salen en la noche, Aldebarán pues está muy alta en el cielo, la constelación de Tauro, pero ya muy noche. Entonces a las 4 de la mañana sí podremos ver esta conjunción, pero no la ocultación. Lunes 30, Saturno está en conjunción con el Sol y no lo podemos ver. Recordaremos que también Mercurio está en conjunción con el Sol, o casi en conjunción con el Sol, así es que ni Mercurio ni Saturno son visibles durante la noche, están demasiado cerquita del Sol. Y pues bueno, para el martes 1 de diciembre la luna está casi en cuarto menguante, que quiere decir que está sobre el horizonte la segunda mitad de la noche. Entonces la primera mitad de la noche está oscurito, pero ya después sale la luna y nos estorba la observación. Los planetas esta semana, el sol, digamos que aquí en Monterrey se oculta a las 5:50 de la tarde, de la noche. Ya para esta hora, 7:10 de la noche, está completamente oscuro. Entonces ya podemos iniciar observaciones astronómicas en serio. Los planetas que podemos ver son Júpiter, Marte y Venus, pero nada más se ven en la madrugada. En la tarde ya no hay planetas, ya Saturno ya no se ve. Júpiter sale a la 1:30 de la mañana aproximadamente. Está en la constelación de Leo, muy brillante. Es como si Leo tuviera una pata extra, una pata trasera extra. Y ya está suficientemente alto en la madrugada antes de que salga el sol para poderle apuntar un telescopio. Ver que el planeta no es completamente redondo, sino que está ligeramente achatado de los polos. Esto es porque es un planeta gaseoso, entonces no tiene superficie sólida. Como tiene una rotación muy rápida, pues se deforma en el ecuador. Por la rotación rápida, el ecuador se ensancha, los polos se achatan un poquito y se nota muy, muy, muy bien en cualquier telescopio que no es perfectamente redondo. Además tiene 4 lunas galileanas, que es muy bonito verlas todas las noches y ver cómo cambian de posición. Marte es el siguiente planeta, sale a las 2:50 de la mañana en la constelación de Virgo, color rojo o anaranjadito más que nada, no muy brillante que digamos, pero pues es como una estrella extra Virgo, que creo que no tiene muchas estrellas rojas, entonces es fácil de identificar. Venus sale a las 3:50 de la mañana, también está en la constelación de Virgo, un poquito más abajo, muy 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 brillante. Próximamente se va a ir acercando poco a poco al sol, entonces hay que aprovechar ahorita que están estos 3 planetas en la madrugada. El sol sale a las 7:10 de la mañana, pero desde las 5:50 ya comienza a amanecer. Charlas astronómicas no tengo muchas, la única que tengo es la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como todas las semanas se junta este sábado 28 a las 5:30 de la tarde, o 6, ya no me acuerdo, en el Observatorio del Planetario Alfa. Lleguen a las 5:30 por si las dudas. Como siempre, pues hay una charla astronómica, algún tema en especial que siempre tocan. Está el noticiero, está el semanario astronómico de Luis Manzanero y los conceptos básicos de astronomía, que ya acaban de sacar uno nuevo que acabo de poner en la página de Facebook, la liga al conceptos básicos de astronomía esférica en este caso. Pues bien, es todo. No hay muchas actividades astronómicas esta semana. Disfrútenla. Vamos a una pequeña pausa y después regresaremos ya con nuestro tema de esta semana, los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En cosmología, la radiación de fondo de microondas es una forma de radiación electromagnética que llena el universo por completo. También se denomina como radiación cósmica de microondas o radiación del fondo cósmico. Se dice que es el eco que proviene del inicio del universo y fue descubierta accidentalmente en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, por ello ganadores del Premio Nobel de Física en 1978. La radiación de fondo cósmico tiene características de radiación de cuerpo negro a una temperatura de 2.7 Kelvin y su frecuencia es de 160.2 GHz, pertenece al rango de las microondas, correspondiéndole una longitud de onda de 1.9 milímetros. Muchos cosmólogos consideran esta radiación como la prueba principal del modelo cosmológico del Big Bang del universo. Según este modelo, el universo primigenio era un plasma compuesto principalmente por electrones, fotones y protones y neutrones. Los fotones estaban constantemente interactuando con el plasma y los electrones no se podían unir a los protones para formar átomos porque la energía de dicho plasma era muy alta. A medida que el universo se fue expandiendo, el enfriamiento adiabático causó que el plasma se enfriara hasta que fue posible que los electrones se combinaran con protones para formar átomos de hidrógeno. Esto ocurrió cuando el plasma alcanzó los 3000 Kelvin, unos 380.000 años después del Big Bang. A partir de ese momento, los fotones pudieron viajar libremente a través del espacio sin interactuar con los electrones dispersos. Este fenómeno es conocido como la era de la recombinación, y la radiación de fondo de microondas es precisamente el resultado de ese periodo que es visible para nosotros. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. Bueno, ya escucharon en la primera cápsula acerca de la misión Planck y en esta segunda cápsula un poquito acerca de lo que es el fondo cósmico de radiación o fondo de radiación cósmica. Tiene varios nombres dependiendo de cómo lo quieran traducir del inglés, pero bueno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada próximamente desde el tráfico de la Ciudad de México. Vamos a hablar de esto. Entonces, un poquito de introducción a esto de la misión Planck. La misión Planck, como escucharon, es un telescopio espacial, un observatorio espacial, creo que es una palabra más elegante, que operó entre el año 2009 y el 2013. ¿Qué es lo que estaba haciendo Planck? Pues Planck básicamente era el sucesor a dos misiones espaciales anteriores. La misión COBE, Cosmic Background Explorer, eso es del inglés, que fue la primera misión en medir esto del fondo de radiación cósmica entre 1990 y 1993. Y la misión Wilkinson, o el satélite de medición de anisotropías Wilkinson, WMAP es por sus siglas en inglés, que hizo lo mismo entre el 2002 y el 2010. Bueno, Planck heredó, digamos, que este trabajo, e hizo mejor, una mejor labor que tanto que el WMAP, que no está tan mal, y el COBE, que sí hizo un trabajo, pues digamos, muy rudimentario en ese sentido. ¿Y qué es lo que estaba midiendo en particular? Bueno, estaba midiendo las anisotropías en el fondo cósmico de radiación. Entonces, no era nada más medir el fondo cósmico de radiación, eso ya se ha medido mucho desde la Tierra y desde el espacio, sino que aquí lo que se quería medir es las ligeras diferencias que había entre una parte de ese fondo de radiación cósmica y una parte vecina, que son, digamos, cambios en intensidad muy, muy, muy mínimos. Entonces tenía que ser una sonda que estuviera, pues, muy aislada, muy bien calibrada y pues, digamos, con mucha precisión en sus mediciones. Fue nombrada en honor a Max Planck, el físico que descubrió lo que es la radiación de cuerpo negro. Max Planck vivió entre, creo que murió en 1940, se me fue, 47, 48, por ahí. ¿Qué es la radiación de cuerpo negro? Bueno, la radiación de cuerpo negro es un término que usamos mucho en física y que describe la frecuencia y la intensidad que un objeto con masa emite dependiendo de la temperatura que tenga. No dependiendo de, digamos, la composición química. Se dice cuerpo negro porque la composición química no es tan relevante. Lo que importa más es, en este caso, la temperatura. Entonces, una silla a la misma temperatura que un pedazo de metal, que a la misma temperatura, emitiría el mismo patrón de radiaciones, la misma, digamos, para esa temperatura en específico, uno puede calcular cuánto, para cada frecuencia, cuántos fotones, si quieren verlo de esa manera, o cuál es la intensidad que emite a esa frecuencia. Y si vas cambiando de frecuencia, pues la intensidad va variando de una forma muy característica. Es una curva que sube y baja, ¿verdad?, con la frecuencia o la longitud de onda que tú estés viendo. Y muy característica esa curva, que se llama de cuerpo negro. Negro en el sentido de que, pues, tampoco importa el color que tenga el objeto, ¿verdad? Esta es la radiación, no que refleja, sino que emite por la propiedad de que tiene, pues, masa, y esa masa tiene temperatura. Entonces, entre más masa, pues es más materia que está a esa temperatura y va a emitir también una mayor cantidad, ¿verdad? Pero la distribución es lo que importa en este sentido. Y ya tenemos a Edgar. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo, uh-huh. Como todas las noches que tenemos programa, quiero enviar un saludo, primero que nada, a nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos y escucharnos cada semana, o a los que nos escuchen por primera ocasión o por segunda ocasión, esperamos que el programa les guste y se queden con nosotros y nos sigan escuchando. Uh-huh. Y también, pues, un saludo a nuestro amigo Sergio Becerra, que está en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión en vivo de este programa en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Pues bien, sí. Estaba explicando ahorita, bueno, la generalidad, lo que es la radiación de cuerpo negro descubierta por Max Planck. Básicamente las características de que a cierta frecuencia tiene cierta intensidad, y la curva que se ve, o sea, el cambio de intensidad con respecto a la frecuencia, pues es muy característica de la temperatura del objeto y no necesariamente de la composición química. Entonces, un gas, un sólido, un líquido, mientras tenga la misma temperatura, emite el mismo patrón de radiación de cuerpo negro, aparte del que refleja por la luz del sol, por ejemplo, de la lámpara que incida sobre el objeto.
Así es, Pedro, y pues creo que el nombre de la nave que es nuestro protagonista hoy fue muy bien elegido con eso en mente, ¿no?
Sí, exactamente. Y pues también estaba mencionando que es sucesora de la nave Kobe y del WMAP.
Sí, yo recuerdo cuando teníamos los primeros programas hace bastantes años, estábamos discutiendo en las noticias, hablábamos mucho de la sonda de anisotropía Wilkinson, la WMAP, y pues ese era el resultado más importante que teníamos. Y pues, ¿cómo hemos avanzado desde entonces?
Sí, no, yo me puedo ir todavía a remontar más atrás, en el sentido de que yo me acuerdo, en 1993, creo que era 94, estaba en un congreso de la Sociedad Americana de Astronomía en Phoenix o en Tucson, no me acuerdo, era en Arizona. Era una de mis primeras juntas profesionales y me acuerdo que había una plática plenaria de COBE y yo no sabía nada de cosmología, yo apenas estaba con mi doctorado viendo qué onda y me interesaba más la astronomía planetaria, pero no tenía nada que hacer y me acuerdo haber ido y eran los primeros resultados de la nave COBE. Estos primeros resultados, pues básicamente lo que iban a medir era que el fondo de radiación cósmica en microondas tenía una forma de cuerpo negro exactamente como si tuviera una temperatura de 2.7 grados Kelvin, bueno, 2.7 Kelvin. Entonces, y lo que más se me quedó en la memoria de esa junta es que hicieron la introducción. La persona dijo, bueno, ya saben para qué estamos aquí, la nave COBE está midiendo el fondo de radiación cósmica y tenemos que el fondo de radiación cósmica tiene una temperatura de 2.7 grados Kelvin y puso una sola gráfica. En ese tiempo eran, proyector de
acetatos.
De acetatos, exactamente. Puso la gráfica y era una gráfica de cuerpo negro con los puntitos que había medido en la nave y una línea muy delgadita que era la teoría. Y todo el mundo se paró y aplaudió, así como si fuera una estrella de rock. Y fue todo lo que se presentó.
Bueno, yo me puedo remontar un poco antes de eso, en el sentido de que muchas de las preguntas que empezaron a responderse con COBE y luego con un WMAP y con Planck, son preguntas que nos estuvimos haciendo por décadas. Y había muchas opiniones y a veces hasta peleas entre astrónomos y cosmólogos sobre los valores correctos para varios de los parámetros que finalmente ya se han determinado con bastante certidumbre.
Yo creo que lo que habría que convenir es explicar un poquito qué es esto del fondo cósmico de radiación de microondas. Porque, si la nave Planck está midiendo esto, bueno, pues, ¿qué es esto? Entonces, se ha explicado de varias maneras, pero básicamente la que más me gusta es decir que esta es la luz más vieja del universo que podemos ver. Estamos viendo literalmente el fondo del barril, estamos viendo la radiación térmica del Big Bang. O sea, el Big Bang sucedió hace, 13.799 millones de años. Este es el valor. Bueno, ahorita vemos por qué es ese. Pero al inicio, los primeros miles de años, la temperatura era tan alta que los protones y los electrones no se podían combinar para formar átomos. Entonces, era una sopa de materia y energía. La energía en forma de fotones de la longitud de onda que tú quieras, pues rebotaba en estas partículas con carga eléctrica, los electrones y los protones. Entonces, era como una niebla opaca.
Digamos que no se podía propagar la luz.
Sí, la luz no se podía propagar sin antes sin toparse con la materia de alguna manera y interaccionar con esa materia hasta unos 370.000 años después del Big Bang, que se enfrió suficiente. Se expandió por expansión, se enfrió lo suficiente como para que los protones y los electrones se volvieran a combinar y formar ahora sí ya átomos, hidrógeno y helio, principalmente. Entonces, cuando esto sucede, de repente, el universo se hace transparente. Esto se llama la época de la recombinación. Se combinan los protones y los electrones, forman átomos, el universo se hace transparente y los fotones ya no están interactuando con la materia y pueden salir volando a la velocidad de la luz. ¿Okay?
Sí, es precisamente lo que hicieron.
Exactamente. Entonces, inicialmente hace 370 mil años después del Big Bang, pues era todavía muy caliente, eran muchos fotones de muy alta energía. Pero con el paso del tiempo y la expansión del universo, estos fotones han aumentado su longitud de onda hasta el punto que ahora los detectamos como si fuera una radiación de microondas. Si quieren ser precisos, creo que la longitud de onda, por aquí la tenía escrita, es 1 milímetro y cachito. Ay, se me perdió. Ahorita lo encuentro.
Yo también la tenía escrita y justamente la nave Planck tenía detectores para estas longitudes de onda.
1.871 milímetros, esa es la longitud de onda de ahorita, que también equivale a una frecuencia máxima de 160.2 gigahertz. Porque cuando estamos hablando de esto, pues como es casi ya radioastronomía, pues ya estamos hablando más de frecuencias que de longitudes de onda.
Sí, esta es el resultado del desplazamiento al rojo de la radiación del Big Bang en todo ese tiempo.
Uh-huh. Entonces, este fenómeno en particular había sido predicho desde 1948 por dos físicos, Alfred y Hermann, como consecuencia de la teoría del Big Bang. O sea, dijeron que debió haber habido una época donde esto suceda y a lo mejor puede ser detectada. Pero por X y por Y y por Z no podían decir exactamente cuál sería la longitud de onda. Entonces vinieron muchos otros astrofísicos, no me voy a meter en la historia. Aquí está Wilkinson, ¿cómo se llama? Dennis Todd Wilkinson, creo que se llamaba. Está también Seldovich, un ruso obviamente, que y otras personas que se inmiscuyeron en esta cosmología tratando de predecir cómo sería este remanente del Big Bang. Pero no fue hasta 1964, por accidente, digámoslo así, que Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron este fondo de radiación cósmica exactamente en la longitud que ya habían más o menos, longitud de onda que habían más o menos predicho. Y esto les ganó a Penzias y Wilson el premio Nobel de Física en 1978. Entonces, tiene cierta historia que es interesante ver cómo los cosmólogos, como tú decías, se peleaban para predecir qué era lo que estaba pasando y cómo lo podrían observar, etcétera, etcétera. Y cómo se ha desarrollando la teoría y cómo las observaciones han guiado la teoría. En este caso, la teoría avanza, después se hace la observación se hace con tanta precisión que ahora modifica la teoría. Y la teoría va a predecir otras cosas y después las observaciones van a avanzar y van a decir si es cierto o no es cierto y van a decir, bueno, hay que hacer estas otras cosas. Y entonces este es el juego entre la teoría y las observaciones que van de la mano una de la otra, que no las puede separar para el avance del conocimiento. Entonces, por eso es tan importante esta radiación de fondo cósmico. Para mí me gusta decirlo que es como la cortina que podemos ver. El Big Bang está detrás de la cortina. No podemos ver el Big Bang directamente, pero sí podemos ver la cortina. Y si vemos que la cortina se mueve, nosotros podemos tratar de adivinar o de calcular qué es lo que está atrás que está haciendo que la cortina se mueva. El hombre detrás de la cortina, como el mago Dios. Las observaciones de esta cortina nos pueden decir qué está pasando atrás, qué está pasando antes de eso, y nos da muchas ideas de qué fue lo que sucedió en el Big Bang. Entonces, como decía, ahora es como si fuera una radiación de cuerpo negro de una temperatura de 2.725 Kelvin, longitud de onda principal 160.2 gigahertz o equivalente a 1.871 milímetros, en la sección milimétrica, pero lo que más importa en este caso no es detectar la radiación, porque el cuerpo negro ya tenemos la temperatura con muy alta precisión. Aquí lo que nos interesa es medir lo que llamamos nosotros las anisotropías. ¿Qué es una isotropía? ¿Qué es algo isotrópico?
Algo isotrópico es algo que es uniforme.
Uniforme. Entonces, si tienes mediciones suficientemente precisas, empiezas a ver desviaciones de esa uniformidad. Entonces, eso es muy interesante porque son, digamos, que la cortina se está moviendo. Si fuera todo de un solo color, pues sería muy aburrido, ¿verdad? Pero si te vas a una escala suficientemente pequeña y una sensibilidad suficientemente alta, tú puedes ver que esa cortina como que varía un poquito de temperatura. ¿Qué tan poquito? Una parte en 100,000. Esa es con la precisión que lo tienes que medir. O sea, es una precisión alucinante.
Viendo esto desde otro punto de vista, podemos pensar en una pared blanca. Ajá. Si la vemos desde cierta distancia, vamos a verla perfectamente uniforme. Digamos que es una pared que se acaba de pintar. Pero si nos acercamos, vamos a ver que hay pequeñas imperfecciones, que hay un lugar donde queda un poquito más de pintura, o donde está un poco arrugada la superficie, cosas de ese tipo. Uh-huh. Esta es la analogía que puede explicar, una analogía que puede explicar las variaciones en la isotropía, por eso se llamaba la sonda de anisotropía, uh-huh. Que nos da información, como tú dices, de la cortina.
¿Sí?
Y esto es importante porque es por tres motivos. Primero, porque es uno de los límites que tenemos para poder estudiar el Big Bang directamente. Segundo, porque llegó un momento en el que los primeros estudios nos indicaban que este fondo, esta pared blanca o que esta cortina era totalmente uniforme. Los instrumentos no tenían la suficiente sensibilidad para detectar las variaciones, lo cual era un poco preocupante porque las primeras estimaciones indicaban que sí debería poderse haber detectado alguna diferencia. Uh-huh. Y esto tiene una consecuencia muy importante, porque si no hubo variaciones en el Big Bang, si no hubo anisotropías, entonces no se pudieron haber formado las galaxias y las grandes estructuras del universo que observamos. Estamos aquí, entonces sí se formaron. Pero pues ese tipo de preguntas que nos estábamos haciendo es una de las razones por las que los cosmólogos también discutían tanto, ¿no?
Uh-huh. Entonces, lo que nos interesa no es el fondo de radiación cósmica en sí, son las anisotropías. Cuando regresemos a este corte, vamos a hablar un poquito más acerca de qué son estas anisotropías, qué nos dicen y cómo las midió esta nave Planck. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El explorador de fondo cósmico, COBE, por sus siglas en inglés, fue el primer satélite construido especialmente para estudios de cosmología. Su objetivo fue investigar la radiación de fondo de microondas y obtener medidas de la misma que ayudaran a ampliar nuestra comprensión del cosmos. Su misión, planificada para un periodo de alrededor de 4 años, comenzó en 1989. Los resultados obtenidos por sus instrumentos confirman en gran parte los postulados de la teoría del Big Bang. Dos de los principales investigadores del COBE, George F. Smoot y John C. Mather, recibieron el Premio Nobel de Física en 2006. La sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, WMAP por sus siglas en inglés, es una nave de la NASA cuya misión es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, un remanente del Big Bang. Fue lanzada en el año 2001 como sucesor al satélite COBE para comprobar las teorías sobre el origen y evolución del universo. WMAP fue nombrada así en honor a David Todd Wilkinson, miembro del equipo científico de la misión y pionero en el estudio de la radiación de fondo. La prioridad en el diseño de esta nave fue la de evitar errores sistemáticos en la toma de datos para así mejorar los mapas producidos por COBE. Los resultados de WMAP confirman lo que ahora conocemos como el modelo estándar del Big Bang con materia oscura fría. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, y Edgar Armada me acompaña desde la Ciudad de México. Siguiendo ahí, ¿verdad?
Aquí está, Pedro.
Perfecto. Pues sí, nos habíamos quedado en explicar el fondo de radiación cósmica, que lo que nos interesaba no era el fondo en sí, sino las anisotropías o ligeras diferencias, una parte en 100.000 que había entre una parte del cielo y el otro. Y lo interesante era ver las diferencias en intensidad y el tamaño en el cielo de esas diferencias. Porque como tú bien decías, la estructura actual del universo viene o se refleja en esas anisotropías. Si hacemos el universo, lo ponemos en reverso y lo hacemos más chiquito, pues vamos a amontonar toda esa materia. Y si hubiera sido completamente isotrópico, pues nunca se hubieran formado pues ninguno de los objetos que tenemos ahora.
Pues no, el universo sería un gran espacio lleno de gas difuso.
Sí, uniformemente distribuido. Entonces, estas anisotropías nos revelan que detrás de esa cortina hubo fluctuaciones cuánticas en la materia. O sea, fluctuaciones de densidad muy, muy leves que de la materia, fluctuaciones cuánticas, o sea, digamos no predecibles completamente en estado cuántico. El mundo cuántico es bien misterioso, a ver si hacemos algún programa el mágico mundo cuántico, pero bueno.
Pues sí, es un poquito difícil hacer explicaciones sobre eso, pero sí sería interesante hacer un par de programas sobre eso.
Uh-huh. Y esas fluctuaciones cuánticas se expandieron. Entonces, y es lo que da lugar ahora a la distribución de la materia y la energía como la vemos. Entonces, el fondo de radiación cósmica se puede explicar de varias maneras, por varias teorías que no sean el Big Bang. Pero el Big Bang es el único que predice estas anisotropías. Por eso son tan importantes. O sea, no es el fondo de radiación cósmica, eso lo pueden explicar otros modelos. Las anisotropías nada más las puede explicar el Big Bang. Y como escuchábamos en la cápsula, estas anisotropías sugieren que el modelo estándar del universo que ahorita favorecemos es un modelo con materia oscura, fría, fría entre comillas, o sea, fría quiere decir que se mueve lentamente, se mueve, digamos, por influencias gravitacionales, no por otras influencias, con energía oscura. Y con una constante cosmológica, la famosa constante lambda de Einstein. que eso nos podemos meter después, con un periodo de inflación que a rato explicamos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la idea es que las anisotropías son importantes porque explican, son explicadas nada más por el Big Bang y explican el modelo estándar que conocemos bastante bien. Por eso a los cosmólogos les encanta esto del fondo de radiación cósmica.
Pues sí, y esto nos da varios datos importantes. Primero, sobre la estructura del universo. Segundo, sobre el pasado, el presente y el futuro del universo, su evolución.
Pero bien, la nave espacial Planck, ¿qué consistía? Ya dijimos que fue una mejora del Wilkinson y una mejora del COBE, una mejora muy grande del COBE. Por ahí hay una imagen que compara COBE con Wilkinson con Planck, y Wilkinson no estaba tan mal, o sea, también
no,
tú...
¿Sí? Realmente sí. No.
Pero pues Wilkinson hizo una trampa porque trabajó creo que 9 años, mientras que Planck fueron 5 años nada más. Entonces,
y no fue una misión demasiado costosa, relativamente.
Mientras que el WMAP tenía 5 instrumentos para medir la longitud de... medía 5 longitudes de onda. La Planck tenía 2 instrumentos que medían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 longitudes de onda. Las longitudes de onda, un instrumento estaba enfriado por helio líquido. Estas radiaciones son tan tenues que pues estás midiendo temperaturas de 2 grados Kelvin, 2.7. Entonces tiene que estar el instrumento más frío que eso. Entonces digamos, frecuencias que medía el instrumento eran 857 GHz, 545, 353, 217, 143 y 100 GHz. Recordando que lo máximo es en 160.2. Entonces, este instrumento que llaman el instrumento de alta frecuencia medía estas longitudes de onda. Mientras que el otro instrumento de baja frecuencia medía longitudes de onda todavía, frecuencias más bajas, 30, 40 y 70 gigahertz. Entonces, entre todos cubrían el espectro de microondas y tantito el espectro infrarrojo lejano también. Entonces, habría que enfriarlo. La nave, ¿sí?
Y también había que proteger estos instrumentos de la radiación de otros objetos cercanos como la Luna, por ejemplo, o la Tierra.
Sí.
Y el Sol.
El Sol. Entonces, para hacer eso, lo que hicieron es, como el COBE y como el WMAP, Planck no estaba en órbita de la Tierra, sino que fue lanzado en una órbita muy alargada. Fue lanzado a propósito en el año 2009 desde la Guyana Francesa, junto con el satélite Herschel, que es un satélite, un observatorio espacial también infrarrojo. Y interesantemente, ambos fueron construidos más o menos al mismo tiempo por la misma compañía, que era Thales Alenia Space.
Sí, ha habido un par de fusiones y sí, cambios en esas compañías, pero sí. Y también participaron compañías de otros países, prácticamente de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, de Israel creo que también hubo algunos componentes.
Sí, de Italia también, entonces, y de Estados Unidos. Entonces, fueron ensamblados en el Centro Espacial Cannes Mandelieu, no, mi francés no es muy bueno, pero está solo ahí cerquita entre Francia e Italia. Y esta agencia espacial pues fue la encargada, digamos, esta compañía, de armar los 2 satélites más o menos al mismo tiempo, y ambos se lanzaron al mismo tiempo desde la Guyana Francesa. Ambos iban más o menos al mismo lugar. ¿Y cuál era este lugar? Bueno, el lugar es lo que llamamos nosotros el punto de Lagrange número 2. El punto de Lagrange son, digamos que, soluciones matemáticas en objetos. Digamos, si tienes 2 objetos con masa que se orbitan, en este caso el Sol y la Tierra, tienes ciertos puntos donde, digamos, que la gravedad se balancea, tienes puntos de inflexión, y L2 es el punto que está alejado del Sol de la Tierra. Entonces tendrías el Sol, la Tierra, y no me acuerdo qué tantos kilómetros más atrás estaría el punto L2, que si tienes una nave espacial ahí, puede estar más o menos en equilibrio, siempre estando detrás de la Tierra, orbitando ese punto L2, o sea, orbitando un punto vacío, pero es muy ventajoso porque está lejos de la Tierra y estás mirando hacia afuera, entonces la luz del Sol no te molesta.
Entonces, pues sí, y estos son excelentes lugares para estacionar naves cuando se necesita que estén lejos. Incluso se ha dicho, aunque esto ya se ha visto que no es el caso, que sería un buen lugar para buscar naves de otras inteligencias que estuvieran espiando a la Tierra, porque es un lugar obvio para estacionarlas.
Pero ya se está amontonando ese lugar, porque hay varias naves que están ahí.
De las nuestras.
Sí, y el telescopio espacial Swift ahí también va a estar.
Exactamente, no hay tanto espacio, tantos puntos lagrangianos.
Uh-huh. Entonces, pero bueno, lo interesante de esto es de que pues puedes observar hacia afuera del sistema solar, y si tienes la nave diseñada, que en este caso pues tenía un escudo, que eran también los paneles solares, y toda la nave estaba del otro lado del escudo, pues tienes iluminación del sol constante, y a la vez lo puedes aislar de que no te contamine las observaciones. Lo puedes enfriar con helio líquido, etcétera. Y pues bueno.
Pues sí, brevemente, Pedro, para un poco más de interés para nuestro público, de España participaron EATS, CASA, CENER, Thales Alenia Espacio, que es básicamente Thales Alenia España, Tecnológica y GMB.
Uh-huh. Nuestros radioescuchas españoles a lo mejor no han escuchado de ellas, yo no. Pero bueno, entonces estuvo ahí 4 años. En órbita, digamos, del punto de Lagrange número 2, hizo 5 barridos del cielo completo y los, promedió para sacar un mapa de todo el cielo, que si lo ven es un mapa que parece que está moteado. No, es, hay que recordar que ese mapa moteado es el resultado final, y que muchas de estas, de los resultados, están contaminados. No por la, o están limitados no por la sensibilidad del instrumento, sino por la habilidad de artificialmente quitar la contaminación que hay en ese fondo. Porque hay que recordar que también nuestra galaxia emite microondas, el medio interestelar también emite microondas, entonces hay una fuerte combinación de medio galáctico, de cierta manera hay contaminación también de cúmulos de galaxias cercanos. Y hay que quitar toda esa contaminación, y después lo que queda, pues ya nos dice básicamente cómo es el fondo de radiación cósmica. Entonces, no es una operación sencilla sacar ese mapa. Requieres de combinar observaciones y teoría para tratar de sacar el mejor ajuste para ambas cosas. ¿Y cuáles fueron los resultados?
Pues el primer resultado, y que esto silenció a muchos... Bueno, ya había resultados previos, pero básicamente refinó la edad del universo en 13.800 millones de años. Mm. En esa época, cuando estábamos platicando de la sonda de anisotropía Wilkinson, me gustaba decir que el universo tuvo su origen hace 13.800 millones de años por la mañana.
Sí, bueno, es 13.800 millones de años, más o menos 20 años, o sea...
Exactamente, que 20 digo, años...
Perdón, 20 estar. Millones, no 20 años.
Ok, 20 millones de años para esa cantidad es una... es nada, ¿no?
Uh-huh. También... Bueno, también mejoró el valor de la constante de Hubble, dependiendo de cómo combines los diferentes modelos. A mí el que me gustó es que la constante de Hubble es 67.7, más o menos... 0.5 kilómetros por segundo por megaparsec. Esa es la forma tradicional en que se hace la constante de Hubble, que es una medición de la expansión del universo actual, no en el pasado, la actual.
Pues sí. Uh-huh. Otro resultado es que la materia normal, es decir, no la materia oscura del universo, es el 4.9%.
Uh-huh. Eso es bien, bien entristecedor, porque pues... pues es lo que conocíamos, materia normal, es nada más
4.9. 95.1% de lo que es de la materia del universo no tenemos idea de qué es.
Bueno,
es
grave. Bueno, el 25.8% es materia oscura, que todavía no sabemos lo que es, pero sabemos que tiene gravedad y que es atractiva.
Sí, y la energía oscura,
68.3. Algo así. Entonces, nos da la proporción de lo que hay en el universo. Y la mayor parte del universo es energía oscura. ¡Qué tristeza! No sabemos qué es eso. Nada. Materia oscura...
La energía oscura. La energía oscura tenemos algunas ideas. La materia oscura tenemos algunas ideas.
Sí, la energía oscura menos. O sea, casi nada. También, como decía, confirma el modelo estándar de la, del Big Bang, que ahora conocemos como el modelo estándar Lambda por la constante cosmológica, y después CDM por Cold Dark Matter, o sea, la materia oscura. Ay, perdón, fría, tengo un poco de gripa. Entonces, confirma muy bien el modelo, y no me quiero meter en complicaciones, pero también puedes medir la polarización de este fondo de radiación cósmica y también te da más idea de lo que está pasando detrás de la cortina. Entonces, una de las cosas que me intrigó mucho es que también confirma que la inflación cosmológica sucedió. ¿Qué es la inflación cosmológica? Pues es un evento que sucedió 10 a la menos 37 segundos después del Big Bang, donde el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz, por eso se llama inflación. El espacio se expandió. Entonces,
pues una forma de expresarlo es la constante cosmológica de Einstein, que tantos problemas y tantos beneficios ha traído respectivamente.
Pero esta inflación cósmica es como un instante en al principio del universo, donde el universo se infló súbitamente y después ya empezó la inflación normal. Entonces, esta es la expansión normal. Esta es una inflación que no hemos explicado físicamente. Piensan que es de alguna manera algún proceso cuántico en que se condensó algo o se liberó algo.
Sí, aparentemente, bueno, las teorías dicen que tiene que ver con que con el estado de energía de vacío, que es la mínima energía que puede existir en el universo.
Entonces, eso puede ser otro programa entero.
Totalmente.
Pero bueno, básicamente también confirma la inflación cósmica, que eso es mucho atrás de la cortina de radiación cósmica, y también muchas otras cositas constantes que se han buscado cosmológicas, incluyendo detallitos como que nada más puede haber tres sabores de neutrinos, tres tipos de neutrinos. No, alguien pensaba que a lo mejor había cuatro o cinco. Entonces, de cierta manera también ratifica ciertas cosas del modelo estándar de la materia.
Sí, uno de los documentos, estamos simplificando mucho las cosas, una de las publicaciones originales de varios de los científicos involucrados en esto son 30 hojas y son los resultados, es un resumen, los resultados que se desprenden de esto, pero esto es lo más importante y lo básico.
Lo que entendimos.
También. Sí, yo no leí el documento completo.
No, ni yo.
Le anoté algunas cosas y le di una mirada rápida.
Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, y qué bueno, acabamos muy a tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos, y el programa de la siguiente semana es
Los lentes gravitacionales y los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, de las noticias mejor y peor de este mes.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.